Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Mejor te cuento.
Déjate llevar.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura.
Hola, hola, ¿cómo están? Estamos acá en Radio Cultura, son las 14:04. A mi derecha, por lo menos para mí, está Andrés Buar, es mi invitado de hoy. Para mí es un gran honor que haya venido porque, bueno, es un poco el personaje de la semana, por no decir del mes, por no decir del año. Lo vamos a mantener en secreto de la imagen porque les voy a contar un poquito lo que tengo en el alma como cosa que me pasó el fin de semana y que fue realmente muy grato. ¿Puedes pasar un poquito las fotos, Leo? Tuve la experiencia increíble de ir a un lugar que se llama Puerto Bember, que queda en Misiones, muy cerca de Iguazú, que es una posada creada por la familia Bember, que ellos llegaron por primera vez ahí en el año 1924. Después, durante el gobierno de Perón, el lugar estuvo prohibido y les confiscaron todos los bienes. Y hace más o menos 15 años volvieron las nuevas generaciones decidiendo y queriendo reeditar la idea de los pioneros, que fueron estos Bember, que hicieron unas cosas increíbles en la Argentina, entre otras cosas, Quilmes. Bueno, ahora tienen Peñaflor, tienen muchas cosas, pero lo que más me gustó fue querer la Argentina, que yo creo que en esto, curiosamente, hay mucha afinidad con mi invitado de hoy, porque no se hace lo que hizo Andrés Buar si no se quiere la Argentina. Y esta familia, que podría estar en cualquier parte del mundo, y esto podría no haberlo hecho acá, lo hizo acá. Es un trabajo bastante fuerte porque, bueno, la selva, pasamos fotos y vamos pasando, Leo. La selva es tremenda, se come todo, está el Paraná, que el Paraná es un río tremendo, tremendo, porque es absolutamente maravilloso. La frontera con Paraguay está cruzando el río. Estas son vistas de la posada, esto es lo que va a los cuartos. Es una arquitectura muy simple, muy muy genuina. La decoradora fue Christer Van Plessen, un poco para ubicarlos, es la madre de Jacob Van Plessen, que era el ex marido de Zaira Nara. Bueno, esto como para hacer un poco de cotilleo. También acá tenemos la vegetación, que para mí, bueno, yo amo la naturaleza. Y la verdad que estas flores, yo no las había visto en otro lado. Me parecieron divinas, divinas. El lugar está muy bien tenido. Como les dije antes, es austero, casi monacal. No tiene demasiado lujo gratuito. Es confort, no lujo. Este es el río. El río es manso hasta que deja de serlo. Y tiene algunos saltos. Fuimos a los saltos del Guatambú, que se puede ir caminando, y después hay otros saltos que se puede ir cuando está tranquilo. Ellos aman los libros. La pionera de todo esto es Alix de Gané, con su primo François de Gané, que vive en París, y el marido de Alix, que es Juan Sorraquín, ambos son médicos, aman los libros. O sea que hay una gran biblioteca en el comedor, uno se puede sentar la tarde a leer un libro. Y la gastronomía ocupa un lugar bastante significativo. La cocinera es Jocelyn Hoffman, que es la hija de Eduardo Hoffman, el pintor. Ella es una exquisita cocinera, la verdad que nos deleitó con unos manjares rarísimos, con cosas de ahí, como puede ser una pasta hecha con yerba mate, que me pareció una cosa sorprendente. Esta es la vista de la casa original. Después se agrandó con ese pasillo que mostramos con Leo de donde están los cuartos, pero la arquitectura es un poco esa. Vamos nomás, no sé si tenemos más imágenes. Bueno, y esta es la selva, ¿no? Son árboles. Yo pensaba que eso era un abedul, porque a mí me encantan los árboles y conozco bastante, pero claro, el abedul tiene el tronco blanco, por eso me hacía pensar que era un abedul. pero el abedul es propio del norte de Europa, requiere un clima frío. Y básicamente eso es un lugar muy cálido. Para que se dé una idea, bueno, esta es la entrada de la posada de Puerto Bember. Esto está muy cerca de un lugar que se llama Puerto Libertad, que originalmente era también Puerto Bember, pero después de la Revolución Libertadora, cuando les reintegraron sus bienes, el gobierno militar de entonces, que era Aramburo, Lonardi, lo que hicieron la revolución, le dejaron Puerto Libertad. Pero lo que realmente me fascina es que esto está, qué sé yo, media hora de las cataratas del Iguazú. Hay un público, esta es la casa original de ellos, la casa de los Bember, y se conserva como una casa de huéspedes que se alquila, o sea, una familia entera puede decir, bueno, yo quiero toda la casa, y toman toda la casa y se quedan ahí, y directamente es como si fuera con los servicios de la hotelería, todo, pero en un lugar propio. Acá estoy yo nuevamente y estamos nuevamente en el aire. Y bueno, la verdad que lo conté a esto porque más allá del placer, que me encanta el turismo, me encanta viajar, todo el mundo lo sabe, quien me conoce, yo creo que la Argentina tiene tantas cosas por descubrir que de alguna manera esto se enhebra con lo de Andrés Buar, porque la obra que él compró, que se llama Argentina, es obra de los Mondongo, vamos a hablar de eso ahora, y son paisajes de nuestro país. Y ahora vamos a mi invitado, que es Andrés Buar. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Alicia?
Muy bien, la verdad que muy bien. Ahí estás en cámara. Bueno, la verdad que fuiste noticia en las últimas semanas y no hay nada mejor que ser noticia por las buenas razones. Porque se puede ser noticia por muchas razones. Pero la verdad que a mí me dio una alegría enorme, casi una cosa del destino y de casualidad, que me ha pasado en esta vuelta a la radio, que todos los programas que me tocó hacer siempre estaba pasando algo que era una super noticia. Ese día que vos estabas por definir la compra, estaba acá Nahuel Ortiz Vidal, que uh-huh. Yo lo había invitado, es el director de Barro, donde vos compraste la obra, y él tenía en su fuero íntimo y se moría de ganas de decirlo, pero bueno, obviamente no estaba en el libreto. Pero sí hablamos mucho de Mondongo, porque yo lo sigo desde que empezaron y creo que son geniales. Uh-huh. Solamente un tip para decirte que una vez en Arteba había un coleccionista suizo con quien tomé un café ahí en la sala VIP y me dijo, si hubiera en Suiza obra de Mondongo, mucha, la compramos toda. Entonces yo te quiero preguntar ahora, Andrés, como para arrancar un poco nuestra conversación de hoy, ¿cómo te movilizó? ¿Qué te definió? ¿Qué te hizo tomar la decisión? Porque evidentemente es la obra más cara que se ha pagado en la Argentina y ha dejado atrás, cosa que yo he escrito en mi Instagram, que es Alice Arte, muchas veces, el precio de Desocupados de Berni, de Cielecki Sigman, que era 1 millón. Y yo soy bastante fanática de lo que hago. Digamos, no hago lo que me gusta, sino que me gusta lo que hago, y mucho. Y me parece que cuando un empresario como vos, desarrollador inmobiliario, músico, que empezó a tocar el piano a los 10 años, con tantas condiciones, que creó Art House, se juega por lo nuestro, a mí me conmueve. Así que contame tu historia.
Bueno, muchas gracias, Alicia, por estar acá. Mi relación con los Mondongo es una relación... En general yo entablo relaciones con los artistas que me interesan y que arrancó, los conocía de antes, obvio, pero que arrancó en el 2021 en la pandemia casi junto con Art House. De hecho, el batisterio que hoy está en la terraza de Art House, en ese entonces Nahuel estaba planificando la exposición Conejos Blancos que se hizo en el 21 en Barro.
Claro.
Y los Mondongo decían, mirá, el batisterio no lo queremos hacer para que después desarmarlo y guardarlo en un galpón. Porque obviamente es una obra que tampoco...
Enorme.
Hay obras que nacen para ser públicas.
Está bueno eso.
O sea que en su ADN tiene esta cuestión de compartirlas.
Está muy bueno lo que decís.
Y hay otras obras que se pueden compartir, pero tienen una introspección, son privadas. Y ellos, obviamente, quizás también por la experiencia de otras cosas que habían hecho antes, los paisajes también, no querían hacer el batisterio para después guardarlo, y es una obra muy compleja de poner porque en una plaza es imposible por el mantenimiento, por el cuidado, por lo que implica. Entonces Nahuel me llama y me dice: Andrés, ¿qué se te ocurre? Y yo ahí estaba pensando en Arthouse. Esto fue en mediados, principios del 2021, en plena pandemia.
Cuando empezaste a pensar.
Cuando tenía en la cabeza Arthouse, pero ahí empecé a darle forma y empecé a tomar cuerpo y realidad, y empecé a tomar cuerpo también el lugar. Porque originalmente no iba a ser ahí Arthouse.
Ah, ¿no? ¿A dónde iba a ser?
Iba a ser en otro lugar, en Puerto Madero.
Ah,
Cuando se desata la pandemia, yo dije: no, pará, tiene que ser acá. Porque este lugar es como el más afectado en ese momento, era un desierto. El más afectado por la pandemia. Y la pandemia me parecía que era un símbolo, casi una divisoria de aguas entre el siglo XX y el XXI. Que a veces, viste, cuando dice la Primera Guerra Mundial, es el divisorio de aguas.
Está bueno lo que dices.
Hay momentos históricos que marcan, que dejan una huella y que están marcando, que apuntan hacia el futuro también. Vienen del pasado y apuntan hacia el futuro. Y a mí me parecía que eso era un momento clave. Y que el microcentro era el lugar más afectado por la pandemia.
Bueno, de hecho, le vamos a contar a la audiencia, Arthouse funciona donde estuvo el Banco Superviel.
Exactamente.
En algún momento. Y está en el corazón de la City porteña. Que como vos bien decís, en alguna nota que leí, es el lugar que no tiene nada que ver donde van las galerías de arte.
Exacto. Y eso me divertía a mí. Me divertía decir, bueno, si yo quiero que me escuchen, voy a un lugar, como decían, en el desierto, me van a escuchar. Y en cambio un lugar con mucho ruido es mucho más difícil hacerse oír. Y me parecía que tenía un lugar importante históricamente y además buscar la sorpresa. Y esta sensación que tengo yo, que el arte en realidad no tiene que estar separado del resto de la vida. Que tiene que estar inmerso en nuestras actividades.
Uh-huh.
Y de hecho, Arthouse está en un edificio de oficinas hoy, que funciona como edificio de oficinas, que comparte con otras actividades, no es que es específicamente un museo, que tampoco lo es, además. Entonces, bueno, estaba planeando eso. Nahuel me habla del Batisterio, yo descubro esa terraza de Arthouse.
Divina.
Y digo, no, yo tengo que poner algo, esto acá. Sin saber bien cómo ni qué forma iba a tener. Y bueno, y de hecho, el anuncio de Arthouse, o sea, la inauguración de Conejos Blancos fue el 30 de octubre y el anuncio de Arthouse fue el 2 de noviembre.
Inmediato.
O sea que, de alguna manera, yo siento que hay una hermandad entre
la idea de Mondongo y ustedes, Arthouse, claro.
Y esta cosa, que esta obra existe porque encontró un destino, que
qué
fue
bueno.
En esa terraza. Y de hecho la terraza es una cuestión extraña porque en general se habla mucho de obras site specific. Y esta terraza es site specific de la obra.
Es al revés.
Es al revés, porque se pensó la arquitectura integrando la obra a esa arquitectura.
Claro, claro, claro. Sí, sí. Pues es que yo una cosa que anoté cuando estaba leyendo lo tuyo es dónde lo pongo.
Claro.
Como se me ocurrió como que has dado saltos y pasos de comprar obras que son de mucho tamaño.
De hecho, bueno, a veces como anécdota, el Chaire yo lo compré sin saber dónde lo iba a poner.
Exactamente, porque La Mama Luchona es una obra gigante.
Imposible.
Imposible. Yo fui cuando la pusieron ahí y la verdad que la masa de gente era imposible circular porque estaba
lleno.
Además,
yo en un punto dije, la verdad, hay obras que encuentran un lugar, las obras, y no sé, si lo hubiera pedido a Chaire encargar una obra para ese lugar, no hubiera sido mejor. Porque la proporción, el lugar, la recepción, o sea, y me parece a mí que hay algo, hay una idea tradicional, que también es válida, obviamente, que es el cubo blanco en el museo, y yo creo también que el contexto forma parte de la obra, que siempre hay contextos.
Totalmente.
El cubo blanco también es un contexto. Entonces, así como el cubo blanco es un contexto, el no contexto es un contexto, me parece que el contexto completa la obra o le da otro cariz a la obra, o es muy importante para la obra.
Mira, te voy a dar una cosa que yo siempre pensé de contexto, que son los arsenales de Venecia.
Exacto.
Si los arsenales de Venecia los hubieran arreglado, revocado, pintado, puesto, viste, como si fuera un cubo blanco o una sala, no tendría ese clima, esa potencia que te da cuando entras a las paredes descascaradas y llegas a los arsenales y decís, todo lo que vino después en el mundo del arte se inspiró en los arsenales.
Uh-huh.
Porque todos queremos dejar una pared rota, que el ladrillo se vea. Uh-huh. Hay una estética que es determinante de la obra y, como vos decís, hay una comunión entre el entorno y la obra misma.
Y vos fíjate, por ejemplo, La Mamá Luchona, que es una obra, la Luchona se lo puso en referencia, es un término despectivo que se le da a las mujeres solteras con hijos.
Ah, mira.
Que quieren, que viven su vida, y que te digo, como te enganchaste en la Luchona. O sea, un clavo sería
sí,
lo que decimos los porteños. porque supuestamente la madre no puede disfrutar, la mujer madre tiene que ser más cercana a la castidad por el hijo,
claro,
y a su propio placer.
Claro.
Entonces la luchona es un término despectivo y Charlie lo invierte.
Es como una persona un poco marginal.
No, es como una, no digo una puta, pero cuando dice esta
pero,
mina,
pero
esta mina, en vez de cuidar a su hijo, está en la discoteca.
Correcto.
Es eso.
O sea, tiene un carácter despectivo.
¿Cómo va a salir con tipos si tiene un hijo?
Claro.
Está, no tiene que salir con nadie, tiene que quedarse en su casa.
¿Y la mamá luchona es una panzona?
La mamá luchona no es que esté embarazada.
Ah, porque es enorme.
No, la mamá luchona es enorme, pero la mamá luchona es eso. Una luchona es una mujer joven con hijo, soltera.
Perfecto.
O separada o lo que fuera.
Ahora, fíjate qué curioso, porque me encanta lo de Chaile, porque uno lo mira y tiene todo este mensaje detrás, que lo tenés que descifrar, no lo sabés, uh-huh, de entrada. El tipo te lo cuenta, porque Chaile es un libro abierto, y aparte él tiene un respeto por las tradiciones, por su origen, por el lugar de donde viene, por el material, por lo que usa, por el barro.
Exactamente.
O sea, yo creo que realmente eso es lo que lo definió, y creo que es lo que le sedujo más a Cecilia Alemani cuando le eligió para llevarlo a Highline.
Uh-huh.
Y me parece que está bueno esto que vos decís, porque es como unir partes de una historia.
Uh-huh. Es que siempre hay un relato detrás de todo. Eso que uno dice, yo miro algo, me gusta o no me gusta, el arte me llega o no me llega, es cierto, absolutamente es así. Pero nada, la cultura está atravesado por un relato y nada es intuitivo, porque nosotros somos animales atravesados por la cultura. O sea, somos animales atravesados por el lenguaje y siempre es un mundo de relaciones. Entonces el pensar que el relato, no quiero escuchar nada, no me digas nada, o me lo decís y no, ya, entonces no sirve porque me estás agregando. Y en realidad no es así. Y a mí me parece que hay algo que completa en este espacio con el Chaile, que estar en un lugar que es el centro del poder.
Totalmente, estás a dos cuadras de Plaza de Mayo.
En la City financiera, digamos. En un contexto de una arquitectura del acero, del mármol, del vidrio, donde qué es la apuesta, lo que, y esta aparición ahí, que está marcando una presencia, que está diciendo esto que no se quiere ver está acá.
Claro, pero además está muy bien eso, y además también vos lo continuás con lo de los paisajes de Mondongo, uh-huh, porque paisajes de Mondongo, y ahora me vas a contar de esta obra, son imágenes de la Argentina, uh-huh, son paisajes, no sé si Entre Ríos, que son realmente bellísimos. Yo los vi por primera vez en el Moderno, que se mostraron en 2013, y siempre me parecieron cautivantes.
Lo que tiene Mondongo, como todo gran artista, o grande, es un colectivo, pero como todo gran artista, que siempre es más de lo que uno ve, o sea, es eso y mucho más.
Está buena esa definición.
Ellos logran, digamos, hay como metáforas visuales, que yo te las explico, uno las puede ampliar y mirar más cosas, lo mismo que decíamos, hablamos de Chaile, pero que la obra habla por sí misma también, porque si no, sería un ensayo. Yo me acuerdo que yo me decía, bueno, ¿qué quiso hacer acá? Ta. Bueno, eso es su cuento, escríbalo, pero acá no se ve.
Entonces, me acuerdo, yo una vez le entrevisté, qué tipo que tenía, sí, mal humor,
sí,
por
sí,
Dios.
Sí.
Era más difícil.
Era un tipo increíble.
Increíble.
Yo lo conocí también a él.
Pero es cierto, yo no sé si lo escuché de puede haber sido Kiefer o alguien que decía, que le preguntaban por la obra, y el tipo decía, si la tengo que explicar, ¿para qué pinto?
Sí, lo que pasa es que, a ver, me parece que los artistas en general, está bien que ocurra eso, y muchas veces no saben tampoco y no quieren saber demasiado lo que hacen. A mí me pasaba con Carlos Alonso, que yo le contaba cosas que yo veía, me decía...
A vos te encanta Carlos Alonso.
Me encanta, me parece un artista central. Y yo le contaba cosas y él me decía, sí, es así, tal cual. Pero yo no lo pensé cuando lo hice.
Está, o sea, bueno eso.
Y eran cosas obvias. O sea, digo, si, hablando de la carne, y la metáfora de la carne, del víctima, del victimario, bueno. Volviendo,
¿Sabes por qué pasa eso, Andrés? Porque en realidad lo que uno mira es lo que uno mira. Uh-huh. Cada uno tiene su bagaje espiritual, uh-huh, interior, sus deseos, sus sueños, sus utopías. Vos en algún momento decís que no hay que perder las utopías, que hay que buscarlas. Y yo no sé si el artista está pensando lo mismo que vos, porque vos lo que sentís
no,
es
tal
tuyo.
Cual. Ahora, el artista también tiene utopía,
porque, obvio,
volviendo a los paisajes, o sea, estos paisajes, los mondongos se van a un campo de Entre Ríos a descansar, porque estaban bien trabajados, estaban con las calaveras, estaban con mucha actividad, y dijimos, vamos a desconectar y descansar en el campo de Entre Ríos, y hacen esto. O
cultivar.
O sea, le llevó
el laburo más tremendo.
5 años de laburo. Son 15 cuadros de 3 metros por 2 cada uno.
Qué bárbaro.
Que es un políptico de 45 metros lineales.
Qué bárbaro.
O sea, y este era el descanso. Y una cosa que uno ve acá es. Ellos cuando la mostraron, la muestra, eso se mostró en el Moderno.
Sí, yo lo vi ahí.
Fue la muestra más vista en la historia del Moderno. Fueron 85.000 personas.
Pero es que fue increíble porque en realidad a mí me hizo correr un poco el display, como está puesta, como está los nenúferes de Monet en la Orangerie. Que es una sala donde tenés todo este semicírculo, o como lo llames, que están las obras. Y que te metes adentro. Uh-huh. Es una cosa muy grosa porque además la iluminación ayudaba, estaba muy bien puesto. Uh-huh. Mi pregunta, que tiene un poco como supongo que recojo inquietudes de la gente también, es, vos decís, son 15 obras.
No, es una
¿es
obra.
Una obra?
Es una obra.
Ah, eso es lo que yo pienso.
Vos fíjate una cosa también que es interesante. Uno habla hoy acá del récord de la obra, que siempre es noticia, que bueno, es parte un poco del mundo del arte.
Sí.
Y es como indisoluble el mundo del arte.
Es así.
Es así. Pero es del arte visual, ¿eh? No es de la literatura ni es de la música. En la música tu voto vale como mi voto. Uh-huh. Vos pusiste en Spotify una reproducción, yo puse una reproducción. En el arte visual, yo puse una plata, vos no la pusiste, mi voto vale más que el tuyo.
Ah, mirá lo que decís. Entonces, nunca se me había ocurrido pensarlo.
Entonces, ocurre, hay una reminiscencia un poco del objeto único que viene heredado de
culturalmente.
Culturalmente, que es histórico, de la monarquía, de lo que fuera. Pero ocurre eso, y es muy difícil sustraerse a eso. No es que no tenga un sentido, no es que sea caprichoso, pero ocurre que hasta el artista que diga no me interesa cuánto van las obras, y pero le dicen te pagaron tanta plata por tu obra, y. Un poco una caricia al alma también. O sea, es difícil sustraerse a algo, pero no es democrático. Después está en la muestra cuánta gente fue a ver la muestra. Y de repente se fueron a ver más gente, pero vale más el cuadro tal. Y bueno. Entonces, eso por un lado. Pero ellos lo que lograron ahí, porque lo que es impresionante de los mondongos, a mí me parece muy impresionante, hay varias cosas que son impresionantes.
Bueno, ya primero la obra.
La obra es impresionante.
La obra es impresionante. La obra es impresionante. Y además es única. Nadie tiene esa técnica.
Y lo que te decía, cuando uno habla del precio como una cosa que récord argentino y todo eso, ellos esa obra tuvieron una oferta hace muchos años, o sea, no de hoy, para venderla a Emiratos Árabes a un valor superior a este, bastante superior, y dijeron que no, porque no quería que se fuera del país.
Lo sé.
Digo, porque uno si no dice, ah, mirá, el precio, lo que vale. No. O sea, hay más cosas que. O sea, porque si no nos quedamos en la anécdota. Y ellos dijeron, no, esta obra se queda en el país. Ellos podrían vender esta obra, separarla y quizás sacarle más plata también.
Totalmente.
Y dijeron, no.
Es una obra.
Esta obra es una sola. Y ellos podrían decir, bueno, se la vendo a alguien que la tenga. No. Queremos saber cuál es el destino de la obra.
No, a mí lo que me parece, y que tiene que ver con esto que decís, es que estos artistas que son Juliana Lafitte y Manuel Mendaña, que se pasan 5 años laburando con la plastilina para hacer eso. Hay un empeño, hay una vocación, hay una dedicación, hay un compromiso, hay un amor que no tiene nada que ver con lo que podés ganar después.
No, que...
Porque es totalmente anecdótico. De hecho, la obra estuvo en 2013 guardada.
Está guardada, salvo 4 veces que se mostró. Estuvo mucho más tiempo guardada que exhibida.
Y fíjate vos que ahora sale... Uh-huh. Y se encuentra, esta obra te encuentra a vos y vos te encontrás a la obra.
Uh-huh. Que de alguna manera, yendo a eso, por eso empecé por el Batisterio, porque de alguna manera también a mí me llamó la atención, además de lo monumental de la obra, digamos, que habla por sí sola, pero que también esto que es otra obra más, con un destino para ser público, y que también encontrarle un destino a la obra para que se pueda mostrar, porque es una obra que merece ser mostrada.
De hecho, tengo entendido que va a ir a Puerto Madero.
Sí, pero de hecho también, hasta que se termine eso, te tiro un anticipo, que estamos pensando ahora, que es organizar una gira federal con la obra.
Ah, genial.
Que se pueda ver en todos lados.
Me parece divino.
¿Entendés? O sea, como que me parece que hay algo que nosotros, volviendo a lo que decías un poco de la Posada Bemberg y todo esto, entender también lo que tenemos.
Yo creo, vos sabés que te voy a decir algo, Andrés. A mí me parece que en este momento de nuestra historia, en esta circunstancia que nos toca vivir, con todo lo que ha pasado, con lo que estamos viviendo, que estamos llenos de preguntas, llenos de inquietudes, tenemos algunas respuestas y algunos gestos que también son súper interesantes. Yo te digo, por decirte una cosa casi anecdótica de noticia, cuando venía para acá venía escuchando que hablaban de toda esta cosa de las obras sociales o de las prepagas, que iban a investigar y los precios, y yo veo que se está llegando como a un tipo de vericueto que no estaba. Y lo que la sensación más fuerte que tengo es la de que volvamos a nuestro país, volvamos a pensar en la Argentina. Y esto que vos hiciste es mucho más que una compra, es un gran gesto, porque no es cualquier obra, es una obra que replica nuestro paisaje. Y a mí, como me pasó cuando fui a este lugar, viste, que yo no me imaginaba lo que me iba a encontrar, y me encontré que hay gente que está empeñada en recuperar ese valor cuando tenés toda la adversidad, viste, porque te cae un diluvio, la selva no perdona, crece el río. Bueno, podés no tener turismo.
¿Pero el disfrute no está en eso también?
Yo creo que, a mí me parece que yo quiero recuperar lo del espíritu del pionero, que me encanta la palabra. Que el pionero es mucha cosa. No es solamente el que va a un lugar por primera vez. Pionero también sos vos. Porque vos fuiste pionero en abrir una casa de arte, un lugar de arte en el microcentro. Eso es plantar una bandera. O sea, cuando vos vas caminando por Reconquista, doblás, estás ahí, viste, decís, wow, este lugar. Que por algo también me parece interesante, porque yo creo que el microcentro se va a recuperar. Por lo pronto está el edificio este del Plata, que va a traer, sí, 700 departamentos.
Es una bestialidad.
En un lugar que estaba muerto. Y que en realidad va a traer un público que trae otro tipo de consumo.
Y que va a vivir ahí.
Va a vivir ahí y va a ser home office. Porque no va a haber, es paradójico, ¿no? No van a estar las oficinas, pero ellos van a trabajar en esos departamentos, con lo cual también van a ser oficinas. Es como el nuevo concepto, como vos bien dijiste, lo de pandemia, ¿viste? Porque a mí me parece que hay que laburar con la idea de pandemia.
Pero también el centro.
Pandemia es un cambio de época.
Claro,
¿eh?
Pero también el centro es un lugar que tiene una historia increíble, que tiene una arquitectura increíble.
Y la Avenida Diagonal Norte no es nada más divino.
Los edificios del microcentro de esa zona son increíbles. Entonces, también tiene que ver con el cuidado de un acervo. O sea, si vos, lo que vos tenés, vos no lo cuidás, ¿qué querés, que lo cuiden los demás? O sea, si se descuida, y vos decís, no sé, a veces uno piensa, familias que no cuidan lo que tienen, y dice, bueno, o sea, me parece que uno tiene que cuidar lo que tiene, que es un montón.
Exactamente, exactamente. Fíjate que yo creo que lo que vos decís de la arquitectura, bueno, tenés el edificio Bustillo, Banco Nación de Bustillo, que es mortal.
El Banco Torquiz, que hay un proyecto de reconversión también de viviendas en el Banco Torquiz.
Divino, me acuerdo que se hizo una vez una casa FOA ahí.
Es un edificio
de fabuloso.
De una arquitectura, pero exquisita. Entonces, eso no está, no es común.
No, no. Aparte, si vos te fijás, digamos, vos creaste un lugar en el microcentro que, como todo, derrama y empieza a traer lo que los americanos llaman gentrification, ¿no? Que en realidad se ha probado que toda esa cosa de mejorar los lugares y darles como otro contexto y otra categoría y digamos, cambiar hasta el público, tiene mucho que ver con arte. Porque en Estados Unidos, y New York es un ejemplo palpable, muchos barrios como Soho, Village, sí. Tribeca, ahora mismo el Meatpacking District, todo se recuperó gracias a la incorporación del arte.
Pero yo te diría que el arte es vida.
Totalmente.
Entonces tiene que ver con darle vida.
Tiene que ver con darle vida y también tiene que ver
que vibren,
que te genera algo gratificante, de placer. Viste que uno dice vivir con arte como una frase. No, vivir con arte no es una frase, es una cosa real. O sea, si vos, yo voy a la casa de Fitterman, que lo quiero muchísimo, está rodeado de cuadros y tiene montones de Alonso y el tipo vive feliz y yo siento que eso es verdadero, no es una cosa de una pose, ¿entendés? Y me parece que realmente el arte te hace bien
y sí
te pone onda.
Sí, sí, tal cual.
Y decime una cosa, bueno, entonces, el proyecto en lo inmediato está en Puertos.
Sí.
Que ahora empieza a dialogar, según vi, con Renata Schoegel, ¿cómo se llama? Roxana, sí, Schoegel.
Roxana.
Con la curaduría de Alejandra Aguado.
Este sábado parece que cambia.
Este sábado cambia. También es interesante todo lo de Puertos y todo lo que está haciendo. O sea, como
un
que.
Un montón.
Me parece que además está re bueno esto, porque porque pienso que Costantini, yo muchas veces puse cosas en las redes y lo, la gente, y también puse voz, y también la gente dice de golpe, es un héroe, ¿viste? Porque el hecho de hacer algo como que vos no lo harías jamás porque te parece genial que esta persona lo haga. Bueno, de hecho, Costantini se compró la calavera. Uh-huh. En Art Basel. Entonces siguió con este compromiso que asumiste vos. Él había llevado manifestación con obra de Mondongo a Malva. Uh-huh. O sea, hay como toda una historia que se empieza a tejer y que me parece que empieza que como más actores, ¿viste? Como que necesitamos eso.
No, yo digo siempre que en el arte no hay competencia. En el emprendimiento privado uno dice, no, bueno, está solo, gana un montón de plata, tiene monopolio de no sé qué, o son tres empresas que dominan todo el mercado. En el arte es al revés. Cuanto más gente hay, más lugar hay. Porque provoca el efecto contagio y provoca esta apertura, porque es compartir, es que se sume más gente. Entonces es al revés. No lo tiene todo por ser solo.
Es verdad. Mira, en casos, yo conozco muchísimo el mercado, he escrito años sobre eso. Siempre dije que si hubiera existido solamente Sotheby's, no hubiera sido igual. Eran necesarios Sotheby's y Christie's.
Tal cual.
Porque en realidad las dos multiplicaron el efecto de la otra.
Y además hay una cuestión donde muchas veces hay ciertas actividades que crean el público. Cuando hay situaciones que abren. El ejemplo fue con todo lo que fue los medios masivos de la década de 60 para acá. Exacto. O sea, el mercado explotó. Entonces, cuanto más hubo, hubo más. No hubo menos. Porque empezás a inventar mercado, empezás a generar interés, la gente empieza a entender, se empieza a acercar. O sea, entonces, no es que es al revés. Entonces, cuanto más hay, más llegada, podés crear más formas de llegar.
Mira, a mí me parece que hay una cosa interesantísima y es cómo la influencia de las personas que están comprometidas se derrama sobre el resto. Uh-huh. Yo creo que, por ejemplo, acá fue una figura muy importante Amalia Fortabá. Primero porque yo la conocí bastante, la entrevisté varias veces. Amalita tenía algo que era que ella contaba, no guardaba secreto, ¿viste? No era que ella hacía una compra y se la guardaba para ella y no quería que nadie se entere. Y si a mí me ha pasado con otros coleccionistas publicar y después tener que desdecirme.
Porque
se ponían mal, no querían que se supiera. Ella estaba contenta, ella disfrutaba, compró el Turner y al día siguiente era tapa del New York Times. La dama de blanco compró el Turner, sudamericana. Y vos sabés que yo creo que le hizo muy bien a todo el mundo del arte eso. Uh-huh. Porque generó muchísimo, si querés, imitación, admiración. Y yo creo que se reedita con Ama Moedo. Ama es una persona,
sí, absolutamente
influencer. Uh-huh. Es una influencer natural. Ella tiene un carisma.
Y aparte lo hace con total desinterés.
Total.
Vos te das cuenta, digamos, que no hay ninguna especulación.
Total.
Es como una apertura, digamos, de transparencia, nada más.
Y sabés que me parece que realmente quiere lo que hace. Uh-huh. Quiere los artistas, ¿viste? Se compromete, hace cosas para que lo pasen bien, colabora, o sea, digamos, a ella le encanta que vos existas, le encanta que exista Alec Oxenford. Uh-huh. Que es un gran coleccionista de arte contemporáneo y que realmente no existiría Alec Oxenford si no existiera Costantini. Bueno, es toda una cadena.
A ver, yo empecé estar en el consejo de Malva.
Estás en el board.
Y cuando abrí Arjos me decían, ¿te vas a ir? Y digo, ¿por qué me van a echar? Digo, no, ¿por qué tiene que ser excluyente? Si me parece que es al revés, que uno necesita más gente, no menos.
Claro, pues es que ahora en New York hay una discusión enorme porque el Met, el Museo Metropolitano, anunció que va a ser una ala para arte contemporáneo que va a costar 550 millones de dólares básico, como mínimo. Entonces mucha gente dice, pero ¿por qué abrir arte contemporáneo siglo XXI, siglo XX si está el MoMA? Y el Met dice, bueno, porque cuando son dos es mejor.
Claro.
Entonces hay la competencia esa que vos decís sana.
Es que de hecho
yo te creo la muestra, claro, de Luis Bourgeois, pero bueno, ahora Luis Bourgeois va a ir a la Tate para los 25 años, o sea, siempre haciendo cosas y como vos decís agitando el
es
agua.
Que de ese diálogo salen ideas. O sea, en vez de pensarlo como un enfrentamiento, una lucha, uno lo piensa como un diálogo. Si yo me quedo, yo tengo mis creencias, las que todo el mundo tiene las suyas. Ahora, ¿cuándo entras en contacto con otro? Es cuando vos empezás a mirar lo que tenés y lo que no tenés. Si vos seguís con lo tuyo, que a veces es el peligro de las redes sociales, que uno dice que es la comunicación, el peligro es que los algoritmos te comunican con la misma gente que piensa lo mismo que vos.
Claro, quedás atrapado en una especie de circuito.
Y se empobrece. Uno lo ve en la historia de la humanidad. ¿Cuáles son los grandes centros artísticos? Los centros de comercio donde tienen mucha circulación de diferentes culturas. Lo que era Venecia en su momento, lo que era... O sea, todos los centros de cruces. Entonces a mí me parece que uno no tiene que ir en contra de eso, tiene que ir a favor de eso.
Bueno, ahora de hecho, fíjate que es interesante, porque ya hay varios centros de cruces. Nosotros originalmente, en los 90, antes de que existiera PROA, antes de que existiera Malva, hablabas Museo de Bellas Artes, el Cibor y el Moderno, y pará de contar, y ahora tenés una cantidad de lugares. Tenés PROA, tenés Art House, tenés Malva, tenés Malva Puertos,
Andriani.
O sea, es como que el esquema se fue abriendo. Tenés los coleccionistas privados que empiezan a armar sus cosas. O sea, es que realmente... Yo ahora te voy a dejar una pregunta picando, vamos a decir un poquito de música, que es un poco tu vida. Yo quiero conocer un poco de quién es Andrés Buar, cómo empezó, qué haces en tu cotidiana, cómo es tu vida. Leo, vamos a poner un poquito de música y cuando volvamos también me vas a pasar las imágenes de Mondongo, ¿ok?
You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken, so I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.
Bueno, estamos acá con Andrés Buar, hablando de tantas cosas y sobre todo hablando de algo que me encanta de lo que él dice, que no cree en la competencia, sino cree en sumar el talento de todos para que esto crezca. Y cuando hablamos de esto es el mundo del arte, las instituciones, el compromiso, los artistas. Uh-huh. Porque sin artistas no hay nada.
Tal cual.
O sea, yo me acuerdo que una vez me peleé mucho con alguien porque era una presentación, no me acuerdo de qué, y hablaban siempre primero de los sponsors, después de los eventos, después de las visitas, y los últimos eran los artistas.
Lo que pasa, a mí una cosa que me apasiona son el tema, obviamente, del artista y el viaje que implica el artista. Porque uno...
Ahí tenemos, mira, a los Mondongo.
Claro.
Ahí tenemos dos imágenes que a la gente que está mirando le puedo dar la pauta de lo que es el laburo que tienen estos pibes. Es una cosa increíble.
Sí.
Y aparte son muy de bajo perfil ellos, ¿no? Uh-huh. Son absolutamente discretos.
Pero tiene este digamos, hay una parte, yo digo, de locura también, ¿no? De utopía. Porque están, digamos, y tienen muy claro, por ejemplo, ellos en un momento tenían cinco o siete ayudantes trabajando en el taller.
Sí.
Y en un momento dijeron, no, nosotros nos vamos a convertir en una fábrica y vamos a perder la independencia, vamos a hacer una picadora de carne dentro del mundo del arte. Entonces, indemnizaron a todos los ayudantes y dijeron, no, volvemos para atrás y trabajamos solos.
¿A ellos trabajan solos?
Oh, trabajan solos hoy. Ah. Ellos dos. Dicen, salvo contadas excepciones, por ejemplo, el Batisterio, bueno, el amasado de todos los bloques, que son 3.276 bloques, bueno, pero si no, trabajan solos. Entonces, y... Hay una cosa interesante con los artistas, y con ellos se ve mucho, que yo digo a veces que es más importante a veces el no que el sí.
¿Qué quiere decir eso?
Quiere decir que una libertad nace en relación a lo que uno dice que no, no lo que uno dice que... O sea, no es todo. Poder hacer todo no es ser libre, porque es imposible. Frente al todo, uno, el todo y la nada es lo mismo. O sea, frente al no tal cosa, no tal otra, Ellos, por esto que te conté, dijeron: no queremos relacionarnos con el mundo del arte en relación a la industria del arte, producir para vender. Y dijeron que no. Ellos dijeron que no a la venta de estos cuadros. Y que hubiera sido mucha plata, no tenían esa plata. Y
me gusta la idea de que el no es un signo de libertad.
¿Sí?
Porque la verdad que es cierto que es mucho más difícil decir no que
¿Vos
sí.
Vos fijate la historia de los reyes de España, de los famosos cuadros, no sé si lo conocés.
Sí, por supuesto, bueno, los primeros que hicieron.
Los primeros que saltaron a la autoridad, digamos.
Sí, porque hicieron Gluckberg.
Ellos venían con una serie de retratos, de personalidades y medio lúdicamente.
Correcto.
Jugaban con los materiales. De hecho, descubren la plastilina con el primer retrato de Walt Disney y dijeron: lo hacemos en plastilina. Cada material tiene que ver con el retratado. Y le tocan el timbre y aparece en la galería una comisión española que dicen: queremos que hagan retratos para de los reyes de España. Ellos dijeron: bueno, llenaron y dijeron: lo vamos a hacer con el Pijito de Colores. Y justifíqueme por qué. Dijeron: ¿qué le ponemos?
Yo me acuerdo.
Y dijeron: le vamos a poner que elegimos los espejitos de colores porque todos los súbditos se reflejan en sus soberanos. Se mataban de risa, obviamente era por los indios que le dieron espejitos de colores españoles. Y dijeron: no me van a decir nada, no me van a encargar nada. Mandaron eso y chao. Tenían 6 meses para hacer la obra. A los 5 meses le tocan el timbre y dicen: ¿y cómo va? ¿Cómo va la obra? No había hecho nada. Se pusieron a trabajar desesperadamente, terminan la obra, la llevan a España, van en primera a España, que los invitan, nunca habían ido a España. Salen del subte, se ven en las televisiones, en todos los noticieros.
No. ¡Qué bárbaro!
Y dicen eso, los espejitos de colores de los indios, lo dicen en España.
No, claro.
Y después viene Aznar.
Destapan la olla.
Aznar le pide que le hagan un retrato a Aznar. Le pide y le dicen que no.
¡Qué bárbaro! ¿Podían? No, no es, o sea, ser libre.
Podían haber dicho que... O sea, lo lógico es que hubieran dicho que tendrían que haber dicho que sí. Otra historia con las calaveras. Las calaveras nunca se vieron en este país, salvo la primera.
¿Son 12?
Son 12. Se vio en Rubens sacar la primera 30 días, que ya estaba vendida, porque un coleccionista americano la vio en el taller, la compró sin terminar, y se mostró 30 días y se fue. A partir de ahí, todas las vendieron afuera. Nunca se mostraron juntas ni separadas.
Calavera.
Y se vendió una en Dubái, la Sheikha de Dubái, compró una. Ellos tenían una galería de Emiratos Árabes. La galerista de Emiratos Árabes tenía otra. Se la vende también a la Sheikha.
Ah,
y la llama a los mundos y dice: hágame otra. Y yo
vendí,
la mía, hágame otro. Y le dicen: no, eran 12. No, ¿cómo 12? Hasta el marido llamó, medio se ha dado un poco de miedo. El marido árabe llamó: ¿queremos hacer otra calavera? No. Y de hecho, ellos deciden dejar la galería en Dubái porque los árabes no tienen la costumbre de prestar las obras.
Ah.
Y ellos dijeron: si yo voy a producir para una y después me compran las obras y no me las prestan nunca más,
no quiero.
Pero digo, por eso digo que es interesante esto, cómo se define en relación también a lo que se dice que no.
No, yo creo que, te hace mucho más grande en un punto tener la capacidad de decir que no que decir que sea todo. Te da un crecimiento.
Ahora identidad, te da una identidad también.
Vamos a vos, Andrés Buar.
Sí.
No sé la edad que tenés.
58.
58, parece menos. Bueno, ¿cómo es un poco tu vida? ¿Cómo se desarrolla?
Mi vida es un poco caótica, porque hago varias cosas al mismo tiempo. O sea, yo tengo, por un lado, yo de chico empecé a tocar el piano y después a componer, y eso lo seguí, con lo cual tengo una parte que sigo dedicándome a eso.
O sea, vos esencialmente sos músico.
Yo soy músico y después también heredé la empresa de mi viejo y la seguí también. Entonces también tengo una empresa metalúrgica y también una parte inmobiliaria, de desarrollo inmobiliario, que también sigo. Y a eso le sumo Arthouse, que también es un montón de tiempo, porque me gusta estar.
Me impresiona la cantidad de cosas que haces.
Y bueno,
es increíble.
Voy buscando cómo hacer, a ver si descubro algunas horas más en el día para...
Te para tenés que hacer un día elástico.
Exacto, tal cual.
Un día con por lo menos un par de horas más.
Tal cual. Che,
y decime una cosa, y de todas esas actividades, ¿cuál es, digamos, la música? Me impresionó cuando leí que empezaste a tocar el piano a los 10 años. No sé, ¿has compuesto obra?
Sí, compuse obras. Tengo obras compuestas, compongo.
¿Y se tocan?
Se tocan, no me dedico especialmente, se han tocado un par de veces en varios lugares. Entonces, es quizás más esporádico, pero sí. Sí.
Y si a vos te dicen, bueno, de todo lo que vos haces, tenés que elegir algo, ¿qué elegís?
Es difícil la pregunta, porque quizás si yo miro un poco para atrás, cada cosa me ha dado mucho, mucho como para decir quiero una sola cosa. O sea, y han tenido interrelaciones unas con otras. O sea, la actividad, obviamente, el tema, digamos, comercial me da la posibilidad también de hacer las cosas que hago, que si no, no las podría hacer. Y al mismo tiempo me sirvió también para tener cierta conexión diferente, cierta relación diferente con la gente, porque obviamente, porque son relaciones, son interacciones, que también me ha servido un montón a mí. O sea, quizás yo me acuerdo cuando mi viejo me decía, venía a trabajar en la empresa, yo quería ser músico, ¿no? Y él me insistía y yo no quería, no sé qué, y de repente se murió de golpe y bueno, hubo que ir. Y retrospectivamente aprendí un montón, no solamente para la empresa, sino me destrabó un montón de cosas de la música también. Entonces en mi caso es difícil, hay gente que no lo necesita, o ha hecho una...
Y dentro de ese panorama, o si querés, de ese transcurrir de tu vida, que te encuentra en un momento siendo un tipo muy joven, con un desarrollo enorme, ¿qué lugar ocupa el arte, las artes visuales? ¿Cómo se produce esa conexión, viniendo de la música, pasar a ser un, casi te diría, un protagonista de la escena de las artes visuales?
A mí lo que me pasó es que mi viejo coleccionaba cuadros, con lo cual yo de chico también participaba de eso, veía, y entonces también estaba cerca de eso, y hay una cuestión con convivir con las obras que también te da una cercanía diferente, una relación diferente que solamente ir a un museo, que me encanta ver las exposiciones, recorrer. O sea, cuando viajo me dedico también a hacer una planificación de todas las cosas que hay para ver, pero el tema de convivir es una relación que es diferente. Y de hecho, cuando esto que me preguntás,
definilo diferente
en cuanto que te acompañan y forman parte de tu vida. Entonces yo me levanto, miro los cuadros y al día siguiente, no sé si a veces me quedo mirándolos, a veces no, pero paso por ahí, los vuelvo a ver, y en ese convivir hay una relación que se produce con lo que tenés alrededor, donde vos es parte de tu vida, de, tu, uh-huh. de lo que te va pasando. Uh-huh.
Por otro lado, también pienso, porque me ha pasado muchísimas veces, yo también vivo rodeada de cuadros, que los cuadros cambian.
Obvio.
Porque uno los ve de otra manera.
Obvio.
O sea, yo tengo no es un cuadro nada importante, pero es una acuarela de Spilimbergo. Mi padre también compraba cuadros. Cuando vivió en Córdoba, compró una acuarela de Spilimbergo de un quillo. Y lo tengo conmigo, ¿vos sabés? Es como,
pero vos fíjate una cosa.
Y me pasan cosas tan distintas, claro, desde la primera vez que lo vi.
Vos fíjate una cosa que pasa en la música de otra manera. Supuestamente en el arte no hay interpretación. En las artes performáticas sí. Uh-huh. Entonces vos en la música, una obra la tocas, obviamente pasa lo mismo, el piano es uno solo, no cambia, es un objeto, no es como la voz que vos podés decir, bueno, hoy me levanté más ronco, más cansado, no puedo cantar. El piano es un mueble. Y sin embargo, un día lo tocas y después al día siguiente tocas otra manera, tocas, mejoraste tal cosa y no te salía y no sonaba y ahora suena. ¿Y quién es, el piano o vos?
Y qué curioso, qué interesante.
Y eso es interesante porque descubrís cosas tuyas en relación a la actividad que haces. Hay un libro muy impresionante que es El Zen en el Arte. El Zen en el Tiro al Arco, de un filósofo alemán que fue en la década de los 70 que quería aprender Zen. Y para aprender Zen no es que lees en un libro, sino le dijeron tenés que ir a Japón porque se aprende.
Es una disciplina.
Se aprende con la disciplina. ¿Con qué se aprende el Zen? Le decían, puedes hacer ikebana. Puedes hacer caligrafía, puedes hacer tiro al arco, puedes hacer lucha con espada, nada que ver. Y en todas esas es el Zen, pero no el Zen en sí mismo. Y el tipo, como quería aprender Zen, hace un intercambio con Japón, se conecta a la Universidad de Tokio, va a enseñar filosofía alemana, europea, occidental a Japón. En esa época la gente no viajaba a Japón para aprender Zen. Entonces el tipo, el japonés, lo contacta con un maestro Zen. Y el tipo va, no sabía hablar japonés, obviamente. Y está el maestro Zen sentado en el piso, le dice, acá está el. ¿Quiere aprender? Bueno, le indica el piso, es un gesto que se siente. Obviamente el piso, el tipo no se debe sentarse en el piso, cruzarse de piernas, incómodo. 5 minutos, 10 minutos, el otro no se mueve. Ah, se levanta y se va. Al día siguiente dice, no, pero pará, yo vine a hacer esto. No vine a enojarme.
Claro, claro.
Entonces habla de vuelta con el profesor japonés y dice, decirle al maestro que me disculpe, yo me enojé, pero bueno, pero quiero aprender. Ok, lo llama, que venga de vuelta. Otra vez, es así. 5 minutos, 10 minutos, ¿qué dice? Si me levanto otra vez, me tengo que ir.
Se acabó.
Se acabó todo. ¿Cuántas veces?
Se acabó.
El mismo chiste. Y ahí que hace el tipo, se levanta y agarra el arco. Y ahí empieza la clase.
Ah, mirá.
Hasta que el tipo no se iba a levantar para agarrar el arco, el otro no se iba a mover. Y después le hace tirar la flecha, tensar el arco sin flecha. Y después tirar la flecha sin blanco. Porque no piense que el tiro al blanco es dar en el blanco el objetivo.
Es tirar.
Vos sos uno con el blanco y por eso vas en el blanco. Pero es lo que pase, no hay un objetivo. Y entonces el tipo tiraba el arco y flecha y en el momento fueron las vacaciones. Se corta, se va de vacaciones, el tipo practica con el arco. Y él contaba que él, en Alemania le gustaba tirar con la carabina. Y cuando vos disparás, parece que, contaba el tipo, vas disparando de a poquito. Y a la última fuerza del gatillo es la que dispara. No haces así de golpe, porque movés el arma. Entonces el tipo hace lo mismo, soltando con la mano izquierda la flecha muy de a poquito, y siente que son unos tiros divinos que hace. Cuando vuelve, el maestro lo cagó a pedo, le dijo, usted está pensando, todo mal, un desastre. Se suelta la flecha cuando tiene que soltarse. Es como la nieve en la hoja de bambú. ¿Cuándo se va a torcer la hoja de bambú?
Claro, claro.
Cuando el peso es el que corresponde,
sea mayor.
Cuando corresponde que ocurra, no cuando usted lo esté manejando. Y parece que el tipo cada tanto tiraba y cada tanto sentía un tiro espectacular. Y el maestro le hacía una reverencia, le decía, pero no es para usted, ¿eh? Es para lo que pasó acá.
Es el momento.
Y cuanto antes se olvide de esto, lo va a poder repetir.
Qué bárbaro, ¿no?
Digo esto que es interesante, porque hay algo también en la disciplina interpretativa, cuando uno, por ejemplo, uno estudia Beethoven, no que lo toque y lo estudie, está toda una vida estudiándolo. Y esa interpretación está imbuida de ese plazo de tiempo temporal, que es la convivencia con Beethoven, por toda una cantidad de años, y eso se llama las obras de repertorio.
Entonces, claro, además, no sé, yo no entiendo nada de eso, de música, no sé.
Digo esto por la acuarela.
Claro.
Digo esto por la acuarela.
Porque a mí me pasó que me cambió todo porque la veo cada vez distinta.
Bueno, digo esto por lo que implica convivir con una obra a lo largo del tiempo, donde ese tiempo es un espacio que te da una profundidad con respecto a la obra.
Claro, además, yo lo repito hasta el cansancio y me parece la frase más divina de Arthur Danto, que dice, las obras no cambian, pero nosotros sí.
Bueno.
O sea, vos no sos el mismo que ayer. Aunque, como bien dijiste, el piano no cambia. Cambiaste vos.
Bueno.
Viste, yo tengo dos nietos que son músicos. Uno canta, es tenor, bueno, es chico, pero canta divino y toca el piano. Y el otro toca el órgano profesionalmente. O sea, tiene 13 años y va a ensayar y hace todo esta cosa como si te dijera, el ritual. Y a mí me parece que hay mucho en esta idea de la contemplación, claro, que tiene que ver con eso, porque fíjate qué curioso, y vamos a volver un poco a Mondongo, que en realidad desentrañar la obra de estos tipos es impresionante, porque ¿cómo pueden llegar a hacer eso? ¿Con qué paciencia? Yo no los he visto trabajar, pero me parece que debe ser una experiencia única, ¿no? ¿Cómo?
Y que yo creo que primero todos los grandes artistas tienen algo más. O sea, yo creo que toda obra, decía lo del tiro al blanco, en el sentido de que yo creo que hay una cuestión que ocurre que está por fuera del control. Yo creo en eso, digamos. Me parece que hay cuadros que son milagros y que no son creaciones humanas. O sea, tienen una vida propia. Me acuerdo de un músico muy importante alemán, Stockhausen, de la vanguardia, que decía, yo no puedo hacer una rosa, y le daba envidia, le daba celos la creación, digamos. Y me parece que hay algo de la creación que es real, que hay obras que tienen vida, que ya no le pertenecen a los artistas, ni es el deseo de una persona, sino que termina siendo un organismo que tiene una vida propia y que es capaz de irradiar esa energía. Porque es muy impresionante cuando uno se encuentra, mira, frente a esas obras.
Totalmente, te voy a decir una cosa, se nos está acabando el tiempo, pero un absoluto lugar común. Hace poco estuve en París y fui, que hacía años que no iba, porque pensé, hay colas, y que yo fui al Louvre. Y como tenía el carnet de prensa, me hicieron pasar por un lugar separado y llegué inmediatamente a encontrarme con la Gioconda. La cantidad de gente que hay delante y la cantidad de gente a la que le provoca cosas totalmente distintas. Porque lo que me pasa a mí no es igual a lo que pasa a vos o al señor que vino de Japón con su teléfono para llevarse, porque ni siquiera la miró, le sacó la foto antes de verla. Y yo creo que en realidad cuando hablamos de arte y hablamos de esto que vos decís de la creación y de cómo te moviliza, me parece que en el fondo de lo que se trata es cuánto eso nos puede cambiar a nosotros.
Sí. Yo creo que el arte, hay una, digamos, uno dice en la ingeniería, quiero construir un puente, Bueno, está la ingeniería que me va a decir técnicamente cómo tengo que hacer, calcular la resistencia, calcular qué materiales uso, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a ubicar. Bueno, se encarga de eso. Uno dice, ¿de qué se encarga el arte? Hay un libro de Hockney que el tipo habla de un búho de Picasso. Sí. Y dice, ¿qué me interesa ese cuadro? ¿El búho? No, hay un montón de búhos, qué sé yo. O sea, me interesa cómo lo vio Picasso.
Claro.
Y hay algo muy específico del arte que tiene que ver con crear ese lenguaje simbólico que es fundamental para nosotros. Porque nos enriquece, en ese lenguaje nos encontramos. Entonces hay algo ahí de una potencia que es específico del arte, que no está en otra cosa, que no está en la química, que uno después los científicos pueden decir que hay arte en la ciencia también.
No, pero es tan cierto lo que decís, que si vos te ponés a pensar, desde que yo empecé a laburar en esto, que era un público chiquitito y los diarios dedicaban media columna al tema del arte, a lo que es hoy, uh-huh, a lo que vos has hecho. Y como se nos está acabando el programa, te quiero preguntar, ¿qué planes tenés para adelante, Andrés?
Y tengo planes de seguir haciendo lo mismo. O sea, seguir divirtiéndome, seguir encontrando. A mí una cosa que me apasiona es encontrar nuevas formas, nuevas ideas, y que no hay fórmulas. O sea, yo creo que en esto es muy interesante cuando descubrís cosas, porque es muy apasionante encontrar cómo articulás espacios nuevos, cómo articulás formas diferentes de llegar, cómo Arthouse también fue en contra de los nichos, porque yo originalmente pensé decir voy a hacer un espacio de música contemporánea. Y después dije, no, porque va a ser la misma gente, el nicho de música contemporánea, y yo lo que quiero es lo inverso.
Bueno, lo que pasa es que además, y con esto terminamos, porque me parece que es la realidad del arte, que el arte hoy no es que vos decís hay arte visual, hay arte musical, no.
No.
Hay uno solo y es Fronteras Porosas. Bueno, se nos acabó el tiempo, saluda a la gente.
Bueno, un gusto estar acá, Alicia, como siempre, charlando con vos.
Verá, me encantó, me parece que podríamos seguir horas. Y la verdad que lo único real es que ese paso que diste ya está seguido por multitudes. Y bueno, no se acaba.
Bueno, en todo caso, vengan a ver la muestra de Mondongo en Arthouse. Voy a pasar el chivo. Porque
pasá la dirección exacta.
Es Bartolo de Mitre 434. Está la muestra, hay obras increíbles de Mondongo. Entrada gratuita de martes a domingo de 13 a 20. O sea, vengan cuando quieran y vale la pena realmente. Y después tenemos teatro, tenemos música, tenemos conciertos, tenemos un montón de actividades. Tenemos un Instagram que es Arthouse Central. Síganos ahí, van a ver todas las cosas que hacemos.
Bueno, perfecto. Yo tengo un Instagram que es Alizarte y nos despedimos. Nos volvemos a encontrar acá el próximo jueves a las 14 horas para hacer Mejor Te Cuento. Yo le agradezco muchísimo a Andrés Buar que haya venido y creo que cuando decimos que el arte nos cambia la vida, el arte nos cambia la vida. Gracias, Leo. Y hasta el próximo jueves, queridos amigos.
Every breath you take, every move you every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar